Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Antonio Martínez, Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García, y con una invitada a la que quiero saludar ya, Yolanda Mondrego. Buenas noches, Yolanda, bienvenida.
Buenas noches.
Antes que nada, darte las gracias por atender la llamada a esta hora intempestiva que os someto a todos a unos horarios que no son los habituales. Pero en fin, sí. Muchísimas gracias por participar a esta hora de la noche en el programa. Hablamos contigo en breve. Y ahora simplemente mencionar que vamos a abordar este último tramo de nuestro viaje del conocimiento a las 2:05 de la madrugada.
Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La edad de la confluencia.
Esta es una época en la que frases como date un capricho, tú lo vales o te mereces lo mejor se han convertido en un mantra colándose en las conversaciones cotidianas. Aunque parecen mensajes positivos, sin embargo, esta cultura del merecimiento sin límites tiene grietas, porque la línea entre el empoderamiento y autoengaño es tan fina que a veces se cruza sin darnos cuenta. Sin embargo, Yolanda Mondrego, que trabajó durante 13 años como ejecutiva y directora de marketing en multinacionales del sector cosmético, te va a mostrar otra perspectiva a través de su libro Yo Merezco, publicado por Kepler. Actualmente se dedica a acompañar a las personas a redescubrirse y a transformar sus vidas gracias a su metodología exclusiva en la que combina varias herramientas como el coaching generativo, la PNL y las constelaciones con caballos. Comentas, Yolanda, en tu libro que hace unos años tu situación era muy parecida a la de muchas personas que en estos momentos están escuchando, que terminabas el día con una energía súper baja. Teniendo en cuenta que esta es una sensación que se puede extender a casi todos los ámbitos de la vida, ¿cuál sería el motivo por el que alguien no se siente pleno o plena?
Bueno, yo creo que básicamente es porque estamos haciendo algo que no nos satisface o porque ya ha cubierto su ciclo y no lo soltamos, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? O sea, que entramos en una especie como de rutina y también de apego hacia un trabajo, una relación, y cuando algo ya cubrió su ciclo, pues lo seguimos perpetuando en el tiempo, pues lo que va a pasar es que no nos sintamos bien, ¿no? Y bueno, muchas personas están en ese lugar, ¿no? Yo también estuve ahí.
Ya. Hay veces, Yolanda, que ves cómo el resto evoluciona de forma rápida y fluida. Me gustaría saber cuál es el impedimento para que alguien brille igual que los demás en todos los ámbitos de la vida.
Bueno, la verdad es que cada persona, yo diría que es única y es un mundo, ¿no? Pero sí es verdad que hay algún común denominador, y es que es la falsa creencia de no ser suficientes, que es lo que narro en mi libro, ¿no? El llevar la mirada de escasez por la vida, pensar que tenemos que esforzarnos mucho para que nos vean, ¿no? Pues creo que es como el común denominador de ver cómo hay personas que la vida les fluye más amablemente, tal vez, ¿no?, como más rápido, y hay otros que nos cuesta más, ¿no?, y tenemos que esforzarnos mucho más. Y durante años yo he vivido algo así, ¿no?, y hasta que no me di cuenta de que realmente cuando tú no te ves, es muy difícil que los demás te puedan ver, ¿no? Y las cosas fluyan de una manera más rápida, ¿no? Básicamente es eso.
Tengo entendido que, y ya adentrándonos en el libro, tengo entendido que iniciaste tu despertar espiritual con la práctica del yoga y que tu pasión es ayudar a las personas. ¿Cómo leer este libro para sacarle partido? Quien quiera leerlo, ¿qué se va a encontrar en él?
Bueno, yo sí que empecé con el yoga porque buscaba justamente algo que me hiciera sentir bien, ¿no? Que me hiciera entrar en esa paz, en esa calma que no había manera de encontrar por mi gran incoherencia de sentir que estaba en un sitio donde no quería estar, y a pesar de ello yo tenía que seguir yendo allí, ¿no? Entonces ahí fue cuando la práctica del yoga me llevó a la paz. Y he querido, de alguna manera, empezar a compartir las herramientas que a mí me ayudaron a encontrar esa paz desde mis inicios, y fue con la práctica, ya digo, de la meditación, sobre todo, entrar en un espacio de silencio y de quietud, sobre todo de conexión con la respiración, que es la base. Cuando estamos conectados con nuestra respiración, estamos conectados con la fuente de la vida. Y nos cambia todo, ¿no? El sistema nervioso se relaja, la mente se aclara, pues las cosas con más, ¿no?, más optimismo, abres más el campo de posibilidades. Y digamos que el libro es un compendio de herramientas desde que yo empecé hace muchos años con esa práctica, con todos los beneficios que ello conlleva. Y después poco a poco ya fui entrando más en prácticas de coaching. Que es el coaching al final es una herramienta que te ayuda a hacer cambios de una forma más fácil y más fluida, ¿no? Porque siempre que queremos hacer un cambio, el miedo se interpone en el camino. Y yo encontré un tipo de coaching, pues, que era un coaching que era muy conectado a lo que puede ser la emoción en nuestro cuerpo, ¿sabes? Lo que puede ser el obstáculo que no nos deja avanzar de una forma fluida en nuestra vida. Siempre es el miedo o la rabia o algo que se interponga. Pues yo encontré un coaching que realmente me ayudó a transmutar y a transformar esos miedos en recursos, al final convertirlos en fortaleza, ¿no? Y lo que he querido es compartir justamente a través del libro, ¿no?, ese proceso que puede hacer el lector con varias herramientas útiles y muy prácticas que le puedan llevar a primero autoobservar y a autoindagar su situación actual, lo que está viviendo en su momento, y ver si realmente eso es acorde a los valores de vida, porque eso es lo que nos genera normalmente el sufrimiento, el no estar viviendo una vida acorde a los valores. Y segunda, poder tener la posibilidad de transformar una situación, ¿no?, gracias a todas estas herramientas que he ido recopilando en el libro, que tiene 9 meditaciones en audio que podrán practicar. La verdad que son muy poderosas y bueno, creo que ayudan mucho a la persona que empieza o se inicia en este camino de transformación, ¿no? Tiene un mini proceso de coaching para la persona que nunca ha hecho nada, pero siente que su vida no le satisface y quiere empezar a hacer un giro, ¿no?, y quiere empezar a hacer un cambio hacia algo nuevo, ¿no?
Yolanda, es cierto que cuando uno se relaciona desde la carencia o desde una baja autoestima, es como si los demás lo percibieran, y lo que conlleva es que actúan en consecuencia. ¿Cómo aprender a amarse uno mismo?
Pues yo siento que es algo que es cierto que se ve y se percibe fuera, ¿no? Es decir, que cuando tú tienes una baja percepción de ti mismo, una baja autoestima, eso es una impronta que nosotros traemos en nuestro campo, en nuestro biocampo, y los demás lo aprecian por neuronas espejo, ¿no? Y al final hay personas que abusan, ¿no?, de eso, y es cuando realmente nos dañan. Entonces, empezar a amarse es empezar a reconocer esas partes nuestras luminosas que normalmente nadie nos enseña a ver, ¿no? Y aprender a saber marcar límites, aprender a saber decir que no cuando queremos decir que no y realmente estamos diciendo que sí, entramos en contradicción y eso nos daña muchísimo porque después viene el enfado, ¿no? Entonces, aprender a amarse yo creo que es un camino a diario, desde el autorrespeto, desde el cuidado, desde el estar siempre aprendiendo a priorizarte sin sentir culpa ni sentirte que eres egoísta por ello, porque cuando nosotros estamos bien, estamos respetándonos, amándonos, es cuando mejor puedes compartir una versión luminosa de ti hacia el mundo, ¿no? Porque desde ese lugar es como que tu luz está prendida y puedes encender la luz de otros, ¿no? Entonces yo creo que eso es un trabajo diario, el hecho de estar siempre observando cómo actuamos, desde dónde actuamos, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, ¿no? Y es un paso a paso, ¿no? Y por eso siempre digo que para empezar a amarse hay que llevar mucho la mirada hacia adentro, observándonos mucho desde dentro y reconociendo qué es lo que me sienta bien y qué es lo que no me sienta bien. Y saber pedirlo también, saber expresar una emoción, ¿no? Y yo siento que venimos de una cultura donde también se nos ha obligado mucho a sostener, ¿no?, a las mujeres y por eso quizás ayude mucho más a las mujeres, porque normalmente en mis talleres, cursos, formaciones vienen muchas más de género femenino, ¿no? Pero es porque yo creo que es algo más cultural, ancestral, que nadie nos ha enseñado a expresar lo que realmente necesitamos, ¿no? Y siento que es algo que hay que aprender y desaprender lo viejo para poder expresarnos como seres libres y saber realmente en todo momento en qué lugar y dónde y cómo quiero estar, ¿no? Cosa que yo creo que eso es, ya digo, es un trabajo diario de estar observando cada acto que yo hago, cada cosa que yo digo, cuánto eso tiene coherencia para mí y me hace sentir bien o no, ¿no? Y ahí es donde empieza el autoamor, ¿no?
Dices que cada proceso de transformación es único, pero que todos tienen algo en común. ¿Qué es eso que es general en quienes buscan un cambio? ¿De qué se trata?
Pues mira, normalmente lo que es común siempre es que a la hora de que uno siente que ya no está bien en un lugar, ¿no?, lo que aflora siempre, o digamos el bloqueo que hay, es el miedo. Es decir, cuando yo no estoy bien en un lugar, o no estoy bien en una relación, o no estoy bien en un trabajo, yo ya sé que ahí no es y quiero irme a un nuevo lugar, ¿no?, al punto B. Del punto A quiero irme al punto B. Lo que se va a interferir, ¿no?, lo que se va a colocar en el medio, siempre es el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo o la incertidumbre, la falta de confianza en el futuro, ¿no? Esto es algo que es inherente al ser humano por la supervivencia de nuestro cerebro, de cómo estamos configurados. Y esto es el común denominador que me suelo encontrar en todas las personas. Cada uno tiene su nivel de miedo, es cierto. Pero cuando tú realmente sientes que tienes que hacer un cambio porque ahí ya no es, y hay una llamada verdadera, verdadera en el corazón de sentir ese cambio, las llamadas, como digo yo, auténticas, verdaderas, de corazón, son las que más miedo nos dan. Porque nuestro ego no quiere, en el fondo, que hagamos eso, ¿no? Es como dos partes nuestras de entrar en lucha. Sería nuestra esencia y el ego van en contra, ¿no? El corazón dice una cosa y la mente dice otra, ¿no? La mente busca la seguridad y el corazón busca realmente la realización de la misión de la vida, ¿no? Y por ahí hay un conflicto siempre, que en el miedo se coloca en el medio, ¿no? Y el miedo se coloca en el medio y esto es algo, ya digo, como un denominador en todos los procesos de transformación que hacemos, ¿no? Siempre da miedo cambiar e irse a algo desconocido, pero es verdad que cuando te acompaña una persona, cuando te acompaña un coach en este caso, pues te ayuda a ver que para gestionar este miedo también hay recursos internos y externos que muchas veces ni podemos ver por nuestras creencias, ¿no? Por nuestras creencias y forma de pensar, ¿no? Y a veces somos muy limitados en esa forma de pensar, ¿no? No abrimos puertas, más bien las cerramos, ¿sabes?
Hablando con Yolanda Modrego Pérez sobre este libro, Yo merezco el abrazo del universo para transformar tu vida en felicidad, publicado por Kepler, y aludiendo a una de las citas de Robert Dilse que reflejas en él sobre el futuro, que no se predice, sino que se crea, ¿qué es lo que diferencia a quienes lo tienen todo de quienes no?
Básicamente, yo lo explico en el libro como las personas que escuchan su llamada, ¿no? Su llamada de corazón y actúan en relación a ellas, ¿no? Son esas que viven lo que se llama el viaje del héroe, porque las que viven un viaje del héroe es porque dicen, uy, por aquí no es, ¿no? Y siento que esto no es, que es otra cosa. Y muchas veces es muy en contra de lo que la sociedad o tu familia ha hecho previamente, ¿no? Y claro que da miedo hacer algo diferente, ¿no? Por decir algo, yo soy economista y dejé un trabajo de un puesto en marketing de alto rango, ¿no? Y ejecutivo y donde tenía un buen salario. Y me metí en un viaje del héroe, ¿no? O sea, al final escuché lo que yo sentía, que era, bueno, por ahí no es, por ahí ya no estoy feliz, y vamos a avanzar por este lugar que sí, que me da miedo, pero sé que es por aquí porque esto es lo que yo siento, ¿no? Escuché mi corazón. Y no solo lo escuché, esa voz interna que todos escuchamos muchas veces, pero que no le hacemos caso en la mayoría de casos, ¿no? Y yo creo que muchas personas la oyen, la voz, pero la dejan ahí, ¿no? Hasta que, bueno, pues te tiene que pasar algo en la vida para que acabes escuchando de verdad y haciéndole caso a esa voz, ¿no? Lleva tiempo callada o la llevas tiempo callando.
Porque más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Sí, exacto. Este refrán ha hecho un flaco favor.
Hace mucho daño, sí.
Sí, este refrán realmente te crea una escasez interna, como decíamos antes, ¿no? Vivir desde la escasez es eso. O sea, es que tendría que ser al revés, ¿no? ¿Quién me dice a mí que no habrá nada mejor? Es que ni lo contempla esa posibilidad, ¿no? Eso es una creencia muy limitante. O sea, si tú te mueves de un lugar, no puede ser que eso sea solo negativo. También existe la otra opción que puede ser infinitamente mejor de lo que tú imaginas, ¿no? Pero el tema es que el miedo se coloca en el medio para que te quedes sufriendo un poco más, ahí donde te duele, ¿no? Y claro, entonces si nunca lo intentas, si no te dejas acompañar, si no haces un paso a paso que te lleve de ese lugar al nuevo lugar, obviamente que yo no lo hice en un día, no solté algo y de repente me puse en este camino de acompañar a personas a transformar sus vidas, no fue inmediato, fue todo un proceso, como digo. Empecé meditando, me empecé conociendo de a mí misma, empecé conociendo muchas herramientas, me fui a India muchas veces, investigué, practiqué, abrí mi estudio de yoga en Barcelona. O sea, acompañé a muchas personas antes de llegar donde estoy hoy, que sigo acompañándolas, ¿no? Pero con muchas más herramientas. Pero los procesos yo creo que han de ser procesos paulatinos y sobre todo con una dirección muy enfocada y con esta dirección enfocada y con un paso a paso de acompañamiento de coaching, llegas al final, porque puedes sostener todos estos miedos con recursos internos que alguien te ha de abrir los ojos y recordarte que están ahí. Ese es el tema.
Y qué importante no tener que llegar a ese punto de tocar fondo para que se produzca ese cambio, ¿no? Y seas consciente, porque lamentablemente sí. La mayoría de las personas, Yolanda, sí. Viven con el piloto automático puesto, sin tomar conciencia de su verdadera identidad. Me pregunto, ¿cómo desenmascarar la falsa personalidad?
Bueno, la falsa personalidad o la falsa identidad, yo le llamaría, porque una cosa es lo que yo creo que soy y otra cosa, ¿sabes?, es lo que yo muestro y otra cosa es como decir, bueno, ¿quién realmente soy? Pues si tú te escuchas, lo que tú eres, o sea, si tú realmente eres honesto y honesta contigo mismo, contigo misma, ahí empiezan a caer muchos velos, ¿no? Porque cuando tenemos que estar esforzándonos en el día a día para ser quienes somos, estamos con un personaje, ¿no? Y hay una máscara muy, muy evidente y muy clara. Entonces yo creo que al final estar alineado con lo que dicta tu corazón en todo momento es como ser muy auténtico en eso, ¿no? Y ser muy fiel a tus valores hará que cada vez tengas una identidad que no sea falsa, sino que sea coherente entre lo que piensas, lo que haces y lo que sientes. Pero normalmente la gente piensa de una manera, siente de otra manera y ya no digo actúa, si es que puede actuar.
Y dice
de otra manera. Claro, hay bloqueo, normalmente hay bloqueo, porque si el pensar y el sentir no están en coherencia, entonces me congelo. Mi sistema nervioso está colapsado y me congelo. Y no actúo y sigo en la rueda del hámster, que es lo que llamamos el piloto automático, por inercia, y bueno, pues crea un estado de desmotivación tal en la conexión con la vida que pierdes el para qué he venido yo aquí, cuál es mi pasión, la ilusión de vivir, la alegría de disfrutar, ¿no? Y de estar agradecida y agradecido en todo momento de lo que se vive, ¿no? Y bueno, pues al final el buscar esa esencia de conectar con una identidad auténtica, yo creo que hay gente que ni se lo plantea. A veces es como, bueno, pues ya me va bien así, oye, pues ¿para qué voy a complicarme la vida?
Sí, así es. Es verdad lo que dices.
Y te enferman, ¿eh? Al final acaba el cuerpo pasando la factura y eso crea una somatización de un estado continuo de incongruencia interna. Porque en el fondo de su corazón ellos no quieren estar ahí. ¿No? Lo aguantan porque, bueno, no me queda otra, cómo pago las facturas, bueno, otra creencia limitante, porque me lo dicen mucho ya, pero ¿cómo voy a pagar las facturas, no? Bueno, a ver, yo no soy un coach que te va a decir que te pases del punto A al punto B de un salto mortal hacia adelante, ¿no? Vamos a crear juntos un nuevo camino, vamos a construir juntas un nuevo camino. Pero en el momento en que tú ya decides que quieres crear un nuevo camino en tu vida, el sufrimiento que estás viviendo por no estar haciendo ese nuevo camino, eso se amortigua. Y ya sufres un poco menos. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que ya ha despertado y está colocando fuerza, energía, determinación en otro lugar. Y tarde o temprano, ese nuevo camino que estás construyendo se convertirá en algo transitable. Y te permitirá sostenerte, o podrás sostener los dos hasta que puedas estar con un pie o con los dos ya en un solo camino, ¿no? Como me pasó a mí, que yo hice un salto, pues, paulatino, ¿no? Pero claro, si no te mueves,
te quedas al
final, claro, te quedas en el mismo lugar. Entonces yo siempre, la invitación es a, primero, observar si estás donde tú quieres estar, y si estás donde quieres estar, pues es una maravilla, pues estás en la claro, en la identidad auténtica de tu ser que ha venido aquí a disfrutar. Pero si no, planteémonos, ¿no? ¿Qué realmente quiero crear en mi vida? ¿Y a dónde me gustaría estar, ¿no? Pero desde una mirada muy profunda, no desde la mente. Es decir, esto es desde tu corazón. ¿Eso lo sientes en el corazón, estar ahí? Porque enseguida veo que la gente también fantasea mucho, ¿sabes? Con historias de manifestación y todo esto, sí, pero eso lo sientes en el corazón, eso realmente te va a crear un estado de, ¿no? De que tu ser se expanda, de que tu alegría esté contigo, ¿no? O sea, es muy importante ir a lo profundo, a las capas más profundas, ¿no? Y para eso es importante entrar en esos estados de relajación que yo hago servir para llevar a la persona a conectar fuera de su parte más, digamos, mental, controladora, ¿no? Y ir a lo que es más, lo que realmente dicta tu corazón es lo que nos interesa trabajar. Y hay muchas veces que una persona entra en un programa, en una sesión, y viene con una idea y sale con otra. Es interesante eso, porque la saco de la mente y dices, a ver, ¿pero desde dónde me estás diciendo eso? Y cuando la hago reflexionar, dices, ah, es verdad, esto es mi cabeza. Y cuando te escuchas es otra cosa.
Es así, es así. Hay un dicho de Buda que habla del dolor, que es inevitable, mientras que el sufrimiento es opcional. Es cierto que al menos mi generación ha sido educada en la cultura del control, la autoexigencia, lo que no te deja fluir en la vida, desgastándote y haciéndote sentir muy infeliz. ¿Cómo acabar con estos patrones de vida, Yolanda?
Yo siento que sí que es verdad que lo que dice Buda, ¿no? O sea, que al final el dolor es inevitable. Si tenemos que vivir un duelo, eso va a provocar un colapso en nuestro sistema nervioso. Pero de ahí a que estemos perpetuando ese duelo en modo víctima durante muchísimos años en nuestra vida y vivir siempre con ese duelo, con ese dolor, eso ya es un aspecto que nosotros podemos cambiar, ¿no? Y es donde ahí realmente tienes que ver por qué estás enganchada a esa parte más de sufrimiento, ¿no? En el tiempo. O sea, hay duelos naturales que son obligatorios hacer, ¿vale? Porque si no colapsaríamos. Pero después ya que te quedes ahí enganchada, ¿sabes? Con el sufrimiento, eso ya es una actitud, ¿no? Que uno puede transformar y no quedarse ahí sufriendo toda la vida, ¿no? Entonces, esa cultura del esfuerzo, de sufrir, también es algo que podemos transformar. Porque, o sea, no podemos cambiar lo que sucede muchas veces fuera de situaciones que son incontrolables, ¿no? Que no podemos evitarlas, pero sí podemos de alguna manera gestionar cómo nosotros nos relacionamos con lo que está sucediendo fuera, ¿no? Y esa parte de cómo a mí me afecta algo que está sucediendo fuera, que puede ser muy doloroso, yo puedo percibirla y puedo vivirla con herramientas que me ayuden a transitarla para no quedarme anclada en ese estado de sufrimiento perpetuo, ¿no? Entonces, bueno, pues es por ahí el camino.
Yolanda, vamos a hablar ahora de dos conceptos.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Yolanda Modrego. Modrego Pérez, con este libro titulado Yo merezco el abrazo del universo para transformar tu vida en felicidad, decía dos conceptos que son la base de tu trabajo en los procesos de acompañamiento con el coaching generativo, y estos son la empatía y la compasión. ¿Qué te gustaría destacar de cada uno de ellos?
Pues yo siento que son muy importantes ambos para vivir conectados en el mundo, ¿no? La empatía, esa capacidad de poder conectar con las emociones de los demás, que no es lo mismo que llevarme la emoción del otro a casa, ¿no? Y ponerme a llorar. No, no es lo mismo. Y la compasión es la capacidad de generar ese amor por el prójimo que está sufriendo también, ¿no? Empezando también por sentir amor hacia nosotros mismos, que no es lo mismo que compadecerse, que hay gente que lo confunde, ¿no? Entonces yo creo que son dos cosas que nos ayudan a vivir de una manera más humana, ¿no? Más, o sea, si todo el mundo tuviera más compasión, yo creo que habría menos enfados en las oficinas, en las empresas. Si tuvieran más empatía, nos pondríamos en el lugar del otro con más facilidad. Incluso podríamos ver por qué esa persona está reaccionando así o me está hablando de esa manera, ¿no? Es decir, yo me puedo disociar de mí, del daño que me está causando algo, y puedo llevar la mirada por un momento hacia el otro, ¿no? Y poder ver que realmente esa persona está actuando de esa manera porque tiene mucho dolor, ¿no? Eso sería la compasión, ¿no? O sea, estar viendo realmente que el otro, más allá de lo que yo percibo como que me afecta en negativo o no, hay un por qué está actuando de esa manera. Y yo siempre digo que es como muy interesante ver siempre la parte luminosa de las personas, porque detrás de esa reacción, o sea, hay una persona que está buscando amor, ¿no? Y eso también es como entrar en esa compasión, ¿no? Más allá de lo que a mí me duele, puedo ver al otro que en el fondo es un ser que está herido y está buscando, pues, amor, ¿no? Y bueno, pues es, yo creo que son dos cosas muy importantes para el día a día, sobre todo hoy en día, ¿no? Donde estamos más conectados con el miedo en cada acto, en cada situación que la vida nos trae, y no con tanto con la energía del amor, ¿no? O sea, que son dos polaridades, que tanto el miedo como el amor se pueden ver desde la empatía y desde la compasión, y nos ayudan muchísimo a poder, pues eso, transitar situaciones complejas en nuestra vida, ¿no?
Hay muchos tipos de coaching, pero la base es proporcionar ese vehículo mediante el cual, pues, una persona puede pasar de su estado actual a uno deseado, siguiendo el camino más eficiente y eficaz para lo que resulta imprescindible identificar y aprovechar al máximo los recursos, tratando de forma amable, una vez que se han identificado esas resistencias que impiden el cambio, ¿no? ¿Qué marca la diferencia con el coaching generativo?
Bueno, nosotros en este coaching lo interesante es que hablamos de generatividad, ¿no? Y la generatividad viene de generar algo nuevo en tu vida que hoy no existe, pero nos abrimos a un campo infinito de recursos, de posibilidades que están ahí, pero no las vemos, pero están ahí, ¿no? Y podríamos decir que esto es como un olón, como un campo universal de energía al cual accedemos a través de un estado de creatividad donde podemos conducir a la persona desde el inicio a conectar con su soñador interno, digámoslo así, ¿no? En vez de irnos a su crítico interno, lo llevamos a un estado que es el de soñador interno. Y es menos cognitivo que el coaching general, digamos, ¿no? Uh-huh. El coaching generativo trabaja, pues, mucho más el lado creativo del ser, el lado del aspecto de la inspiración. Y siempre decimos que para que la inspiración venga a nosotros, tenemos que estar en un estado. Y es un estado de apertura, un estado de conexión, un estado de centramiento y un estado de calma que nos van a permitir acceder a la voz del corazón, como decía antes, y sobre todo a ese campo infinito de posibilidades o puertas que están ahí, pero no vemos. Entonces, esa es la principal diferencia respecto a un coaching que normalmente es más verbal y cognitivo. Nosotros vamos como más profundo y también conectamos con este lado más soñador interno, ¿no? Digámoslo así, ¿no?
Para que se produzca el cambio generativo, tú haces mención a cuatro pasos que son clave durante el proceso y que desarrollas a la perfección en uno de los capítulos de tu libro. En esencia, ¿cuáles son y en qué consiste cada uno de ellos?
Enfocar una intención, básicamente, es como la clave, ¿no? O sea, que tienes que como alinearte en... Resumiendo, o sea, primero, ¿qué realmente quieres crear en tu vida, ¿no? Vamos a definirlo, ¿no? En esa conexión tengo que saber realmente qué quiero crear, porque mucha gente, de verdad, Pilar, es que no saben ni lo que quieren crear.
Ese claro. Es el problema muchas veces.
Claro, si yo no sé lo que quiero crear, ¿cómo voy a ponerle foco y energía vital en eso? ¿No? Claro, o sea... Vamos a definirlo en cuatro palabras, ¿no? Y luego voy a sentirlo en el cuerpo, ¿no? Me voy a conectar realmente en el cuerpo con eso que quiero crear en mi vida y que lo hemos definido antes, ¿no? Entonces viene la conexión con recursos internos, ¿no? Y la conexión también con el estado, porque necesitamos visualizarlo. Es decir, si yo quiero crear algo nuevo en mi vida, aparte de saber lo que quiero, necesito verlo, necesito sentirlo y necesito conectarme con recursos internos que me hagan de alguna manera caminar hacia ese nuevo lugar, hacia ese nuevo, digamos, objetivo. Yo le llamo intención positiva, ¿no? Uh-huh. Y cuando estamos conectados, ¿qué pasa? que eso se le llama el soñador interno, ¿no? Estoy conectada con eso que quiero crear en mi vida, mira qué chulo, ¿no? Todo esto lo empiezo a ver, a visualizar, ya me he conectado con mi fuerza, he conectado con mi determinación, he conectado con mi estado, ¿no? Estoy en un estado ahora de conexión muy profunda con lo que quiero crear, vale. Incluso lo puedo bajar, lo puedo dibujar, lo puedo crear el famoso vision board, vale, muy bien. ¿Qué va a venir luego? El crítico interno, las creencias, lo que no me deja de alguna manera, ¿vale?, ir hacia ese objetivo, ¿vale? Esto se le llama el trabajo de liberar a nuestro crítico interno, liberar obstáculos, liberar miedos, liberar creencias, ¿vale? Es muy importante este paso, porque yo diría que es uno de los más importantes, porque si yo no trabajo muy bien todos esos miedos que hablábamos al principio y esas creencias, pues me quedo en la casilla de salida.
Totalmente.
Aunque sueñe. Claro, esto es como con la boca, o sea, al final yo voy para adelante, pero en el momento dado, pum, vuelvo hacia atrás, ¿no? Entonces necesitamos transformar creencias y transformar límites mentales, sobre todo, que nos afectan a la hora de actuar, a la hora de crear algo nuevo, ¿no? Y por último sería sostener todo eso en el tiempo, porque está bien que lo sostengamos en una sesión, pero luego en tu día a día tú tienes que seguir conectando con ese nuevo estado que hoy no existe. Y es como crear una nueva carretera en nuestro cerebro, ¿eh? O sea, esto es un día a día. Pequeñas prácticas diarias me van a seguir conectando con eso. Pero si yo no lo trabajo, me voy a olvidar de crear eso, ¿sabes? Es como decirle a tu cerebro, mira, aquí hay un nuevo mapa de ruta, vamos a hacerlo a diario, ¿no? Y vamos a crear ese estado a diario para vivir siempre lo más próximo posible a algo que quiero crear. Y así vas creando lo que se llama la coherencia interna, ¿no? Vas empezando a integrar un nuevo estado en tu vida que hoy no existe. Y es cada día, no es solo un día, sino cada día yo me levanto conectada a lo que realmente yo estoy soñando. Como algo etérico empieza a bajarse al plano material cuando yo lo empiezo a encarnar ahora, ¿no? Yo siento que el cerebro, bueno, el cerebro funciona, que él visualiza algo que no es real y entiende que es real, aunque no exista. Entonces ahí viene todo el trabajo, o sea, empezar a crear algo que no existe, pero que tu cerebro ya identifica como real, hace que toda tu neurología entienda que eso ya está sucediendo. Y podemos empezar a sentir que eso ya está sucediendo. Esto lo utilizaban durante muchos años los jugadores de fútbol que ganaban ligas, copas del rey, etcétera. Ellos como proyectaban que ganaban, y ya sentían antes de ir al partido, ¿no?, que eso ya se había dado, ¿no?, ya se había producido.
Lo hacen,
es como reprogramar.
Sí, lo hacen mucho los deportistas, también de los músicos que triunfan. Bueno, prácticamente todas las personas que están en un nivel así, creo que trabajan en esa línea. ¿Cuántos? Por lo menos yo recuerdo haber oído... Yo es que me veía en un estadio lleno de gente, o sea, es que lo proyectan, lo visualizan, lo ven, lo viven, ¿no? Volviendo un poco, porque yo creo que es importante que, sobre todo, que se tome conciencia de cómo funciona, ¿no?, en la cabeza de cada uno, porque comentabas antes... que cada vez que uno quiere cambiar su vida se activan esas creencias del pasado que conectan con los obstáculos para que no se avance. Es como si te boicotearas, ¿no? Me gustaría saber cómo prepararse mental y emocionalmente para crear algo nuevo en tu vida y sobre todo cómo hacerlo.
Mira, es el trabajo básico que hacemos en coaching generativo. El que yo hago es justamente hacer un trabajo sobre eso. Para dejar de boicotearte, lo primero que has de ver es que te estás boicoteando. Este es el paso uno, ¿no? Entonces, si tú quieres cambiar algo, ¿no?, y una persona se plantea cambiar y de repente se da cuenta que se está boicoteando, que lo está posponiendo, que siempre a la hora de moverse vuelve y retrocede, ¿no? Como digo yo, a la casilla de salida. Vale, la pregunta que hago siempre es, ¿qué creencia hay debajo de esa, de ese autoboicot? ¿Es de capacidad? ¿Es de objetivo? ¿Es de temporalidad? Es decir, no es el momento de cambiar, que esto me lo dicen muchas. No soy capaz de crear eso en mi vida. No es posible crear eso en mi vida. Eso sería sobre el objetivo. Entonces, lo primero es indagar la creencia, el patrón que hay detrás, ¿no? Siempre digo que las creencias son como las nubes que están entre el cielo. Supongamos que el cielo es como ese campo infinito de puertas, posibilidades. Las nubes se colocan en el medio y no nos permiten ver el cielo. Entonces, lo que tenemos que despejar son las nubes. Las nubes como creencias, tenemos que empezar a abrirlas, a despejarlas y a transformarlas. Igual que tenemos creencias limitantes, que son todas estas, que nos hacen autoboicotearnos, sentirnos pequeñitos, sentir que si dejo este trabajo me va a ir peor y me quedo con el más vale malo conocido. Todo esto son creencias, pero igual que las hay limitantes, las hay expansivas cuando las trabajamos y las transformamos y las transmutamos. Entonces, los procesos de coaching se basan básicamente en una herramienta muy potente que es la PNL generativa, que es la programación neurolingüística, que es la base de mi trabajo, ¿no? Que es lo que hace que yo pueda de alguna manera transformar, transmutar eso que a mí me está limitando. Entonces, hay un trabajo, sobre todo trabajo mucho con el cuerpo, porque las creencias se anclan en el cuerpo físico. Se llama, el cuerpo es la mente somática, que la mente somática representa el 95% casi de nuestra mente, porque es inconsciente y subconsciente. Entonces, todos los patrones limitantes se anclan en el cuerpo. Por decirte algo, ejemplo, quiero cambiar de trabajo, pero se me bloquea el cuerpo cada vez que tengo que enviar un currículum nuevo. Imagínate que esto le pasa a personas, ¿no? Se les bloquea el cuerpo, ¿eh? Tal cual. No pueden, en las manos se la agarrotan, o no puedo ir a la entrevista, me pongo muy nerviosa. Eso es un patrón limitante llevado al cuerpo. Los bloqueos corporales son creencias ancladas en nuestro cuerpo que ya se han instalado. Y por eso nos bloqueamos al final, porque es que el cuerpo habla de lo que tenemos en nuestros programas inconscientes y subconscientes. Entonces yo voy mucho a ver el cuerpo y a esa presencia que vive dentro de nosotros, que se llama miedo, que se llama no soy capaz, que se llama no soy suficiente, ¿vale? Y se puede transformar con PNL muy rápido, además, muy rápido.
Yolanda, no quería terminar esta conversación contigo sin mencionar a los caballos, que los consideras tus guías del universo en la Tierra. Cuéntame qué te gustaría compartir acerca de este bello animal y de tu relación con ellos.
Pues para mí los caballos son mis compañeros de equipo. Yo no vengo de una cultura de caballo, ¿no? Como tal, nunca he tenido caballos ni he montado a caballo. Y bueno, pues trabajar con caballos libres, son caballos en libertad, que no están estabulados, que no están dominados, sino que son puros caballos, ¿no? Está siendo una de las experiencias más mágicas que he podido encontrarme en mi vida, ¿no? Porque el animal, pues bueno, es un animal tótem, ¿no? El caballo es un ser superior, es increíble, ¿no? Es un animal de muchísima sabiduría. Y ya en las tribus ancestrales, indios, nativos americanos, el caballo era como el que anticipaba, ¿no? Las tormentas, los tornados. Tiene esa sabiduría innata y esa sensibilidad tan fuerte para percibir lo que hay en el ambiente, ¿no? O sea, un caballo libre a 15, 20 metros, si entras en un campo, te va a percibir y se va a girar, porque te siente que entras en su espacio energético, ¿no? Va a girar la cabeza, ¿no? Y él ya sabe que alguien entra allí, ¿no? Porque tienen una altísima sensibilidad, por eso un animal expresa que están bueno, pues siempre sometidos al miedo a la supervivencia, ¿no? Porque viene el puma y el depredador puede de alguna manera acabar con su vida, ¿no? De una forma muy rápida. Entonces eso hace que el animal sea muy sensible cuando es un caballo en libertad y cuando es caballo en sí, ¿no? O sea, en su propia naturaleza, en su propia esencia, y no está dominado, ¿no? Entonces, lo que es muy bonito ver es cómo el caballo, cuando yo trabajo con ellos, que lo hago desde el absoluto respeto y dejando que el caballo sea el que entre en el espacio del proceso de coaching y constelaciones que hago, nunca le fuerzo al caballo a que lo haga. Si le interesa, viene, y si no le interesa, no viene. Pero cuando viene, que vienen siempre, ya digo, ellos la verdad que son seres maravillosos que vienen a ayudarnos, o sea, es que es increíble. Leen todo el campo energético de la persona, o sea, todas las emociones que, como he dicho antes, están en nuestro cuerpo somático, en nuestro cuerpo físico, ancladas, ellos las perciben. Ellos perciben si yo tengo miedo, ellos perciben si yo tengo rabia, ellos perciben si yo me amo poco, ¿vale? Lo perciben todo. Entonces, claro, en un proceso de coaching donde yo estoy trabajando, moviendo emociones y liberando emociones, el caballo nos ayuda mucho a espejarnos, a mostrarnos, ¿no? A ver nuestro propio miedo ahí delante. Y muchas veces, pues, los caballos son representantes de estas emociones, ¿no? Y claro, ver tu propio miedo reflejado en un representante caballo de 600, 700 kilos, wow, ¿sabes? Ya cambia porque lo ves fuera, ¿sabes? Es una manera de ver lo que hay en tu subconsciente delante de ti. Y es muy potente, entonces, el anclaje de transformación, ¿no? Mira, aquí tienes tu miedo, puedes mirarlo de frente y es el caballo, ¿no? Que está representando eso, ¿no? Y el caballo hace movimientos muchas veces maravillosos que dices, ¿cómo puede ser que esté sintiendo cuando la persona deja de tener miedo? Es que él se acerca.
Qué bueno.
¿Sabes? Cuando yo ya he hecho el anclaje de PNL con la persona, el caballo lo nota y cambia totalmente, ¿sabes? O sea, deja mejor de hacer orejas, hace un movimiento corporal y se acerca y se le pone la cabeza en el corazón. Es puro amor, ¿no? Y es maravilloso realmente, ¿no? Cuando tienes esa conexión con ellos y además el caballo también lo recibe como algo sanador para él, ¿no? Fíjate que hay veces que trabajo procesos donde la persona tiene mucho miedo y con las manadas que trabajo, que son en libertad, pues justamente siempre esa persona que tiene que elegir un representante para su miedo elige un caballo que también tiene mucho miedo. Es curioso, es como que hay mucha resonancia. Entonces, ayudamos de alguna manera a que el caballo también libere ese miedo de su pasado porque ha sido maltratado o porque lo que sea, ¿no? Uh-huh. Se le ayuda. De alguna manera el caballo está sanando igual que sana la persona, ¿no? Y siempre, pues, lo bonito es ver después cómo ellos se sienten después de una sesión. Corren libres, están contentos, o sea, les ayuda también a ellos, ¿sabes? Igual que a la persona, ¿no? Es muy mágico realmente esto, Pilar,
sin duda,
es increíble.
Sin duda. Yolanda, ha sido un placer compartir este tiempo contigo.
Igualmente.
Y la verdad es que me ha encantado. El libro es sumamente interesante. Yo merezco el abrazo del universo para transformar tu vida con felicidad. Un libro con el que me he sentido además muy conectada. Y quien quiera saber más de Yolanda, entiendo que a través de la web www.yolandamodrego.com, yolandamodrego.com. Y aquí tienes Instagram, ¿no? Que es arroba Yolanda Modrego Coach. Que, ¿cómo se escribe?
Yolanda Coach. Modrego Coach.
Muy bien. Yolanda Modrego, que ha acompañado a cientos de personas en sus procesos de cambio con esta metodología exclusiva basada en el coaching generativo, la PNL y las constelaciones con caballos, impartiendo cursos a cientos de personas en su academia online y en retiros presenciales en España, Inglaterra, Brasil y Bali, nos presentaba este libro, Yo Merezco. Pues yo merecía estar contigo esta noche y toda nuestra audiencia. Yolanda, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y gracias por todo.
Lo mismo digo, Pilar, un abrazo, muchas gracias.
A ti
muchas
siempre. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de
canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por el misterio, la historia, la ciencia, el crecimiento personal, hablando de civilizaciones destruidas por catástrofes, el castillo de Cortegana en Huelva, el oído de las células y la entrevista con Yolanda Modregón, entre otras propuestas. Quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez en la dirección técnica y Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. Mi agradecimiento especial a ti por haberte quedado hasta el final. Familia, nos encontramos en un ratito. Será a partir de las 11 de la noche, hasta que llegue ese momento. Cuídate y cuida de los tuyos y quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y mañana
volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
El motivo que te doy es que mañana te hablaremos de Eridu, la desaparición de Miguel Ángel López en Jaén, los mardaítas y las baterías que convierten la electricidad en de los desechos nucleares.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
Al pasar, con la sonrisa de sal, con una brasa marcó mis deseos. Toda su magia empezó a flotar, como el incienso al expirar. Se dio la esencia a su piel, tendió sus redes de miel, bailando hasta emborrachar mis sentidos.
empezó a flotar, como un suspiro, como la bruma, luna surge del mar. Todo su magia empezó a flotar, baila conmigo luna, yo te quiero ver danzar. Todo su magia empezó a flotar, como un suspiro, como la bruma, luna surge del mar.